Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Oh!
Campo del Gas.
Aquí está como todos los viernes el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal está? Su Atleti está que se sale.
Sí. Oye, me gustaría hacer un mínimo recordatorio de nuestro amigo, tanto de Jaime como tuyo como mío, de David Gistao, que hoy hubiera cumplido 50 años.
¡Anda!
Ese era su cumpleaños.
¡Anda, no
y
lo sabía!
Entonces, claro, un gran aficionado al boxeo, hombre. Aparte de por todas las cosas que nos unía,
sí.
Pero él siempre oía el programa y le gustaba mucho el boxeo, hemos ido
sí,
con él
claro,
al boxeo.
Claro,
bueno,
claro.
Pues hoy hubiera cumplido
50 años.
Sí,
fíjate
señor.
Qué día tan especial hubiera sido, joder, cumplir sí, 50 señor. Años. Qué pena, qué lástima. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Pues sí, me sumo a lo que dice
sí,
el director, porque
sí,
era,
sí.
Bueno, pues se fue demasiado pronto, ¿no? Como,
sí.
Como tanta gente que se va antes de tiempo. Era una maravilla compartir esos viajes que nos hacíamos ahí al casino y a cualquier sitio donde hubiera fútbol con el director, con David, ahí lo pasábamos la verdad que muy bien.
A pesar de que luego los autobuses os llevaran por delante.
Eso sí. Teníamos sentido del riesgo a la vuelta, pero bueno.
Pues bueno, con el recuerdo perenne de David Gistao, que siempre nos va a estar acompañando en este campo de gas. Antes de entrar a detallar algunos aspectos de la actualidad del mundo del boxeo, nos vamos a ir hasta México porque tenemos que saludar a una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar. Es Rigoberto Álvarez. Claro, los que sean más aficionados al boxeo dicen, pues este fue campeón del mundo, super welter de la asociación. Pues sí, sí que lo fue. Pero es el mayor de 8 hermanos y el más pequeño de los hermanos se llama Saúl Álvarez. Y ahora ya saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Saúl Álvarez Canelo, claro. Y Rigo es el hermano mayor, en su día también campeón del mundo. Hola, Rigo, ¿qué tal? México, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Es un placer ahí saludarlos ahí en cabina y también un saludo a toda la gente bonita de España. La verdad que yo he estado por allá y siempre me han tratado muy bien. Un saludo por ahí a toda la gente.
Igualmente. De hecho, tú te apodas, Rigo, el español. ¿Por qué?
Fíjate que curioso, un primo hermano de nuestro entrenador, que ha sido nuestro entrenador todo el tiempo, que es el mismo Chepo Reynoso, por ahí me puso el español, porque antes tenía muy marcado el acento español, tenía marcado mucho la S, como los españoles.
Ajá.
Entonces, por eso se me quedó el español.
Ajá, pues mira.
Y al principio no me gustaba tanto, pero después de que empecé a ver tantos sobrenombres diferentes y pues no muy agraciados, créeme que dije, wow, no, me pusieron un super sobrenombre, ¿no?
Dentro de lo malo no está tan mal, ¿no? El español.
No es nada malo, créeme, descubrí que no era nada malo.
Seguro que sí. Oye, Rigo, tú eres el hermano de 8 hermanos, 7 chicos y una chica. Por cierto, esa chica ha tenido que ser la mujer mejor protegida del mundo porque los 7 os habéis dedicado al boxeo. A la sombra de una heladería, que es el trabajo de tus padres, trabajar en una heladería. Pero ¿cómo es posible que salgan tantos boxeadores en una misma familia?
Bueno, mira, esto a mí, yo creo que soy el pionero en mi familia, soy el que empezó con todo esto, porque desde niño tuve ese sueño. Yo recuerdo que a veces me ponían los guantes de niño. Yo era un niño relativamente, era un poco vago, pero me ponían los guantes los primos con otros muchachos y me daban unas guerras con quien me pusieran. Lloraba, pero lloraba de coraje, ¿no? Entonces, fui creciendo, después nos fuimos, vivíamos en Michoacán, viví una parte de mi niñez en Michoacán, un estado de aquí de México, y después cambiamos a otra provincia que es Guadalajara. Cuando nos fuimos ahí, pues al lugar donde llegamos, Pues los niños, pues también eran, había peleoneros como todos, ¿no? En la infancia. Y pues resulta que como yo era el mayor, pues yo no tenía un hermano mayor que me defendiera. Y pues a veces cuando yo peleaba con alguien que fuera de mi tamaño, y les ganaba, pues me traían al hermano o al primo o al tío. Y pues ya me tundían, ¿no? Y a mí me da mucho coraje porque no les podía ganar. Yo en mi mente decía, yo quiero hacer algo, no sabía qué todavía, pero yo quiero hacer algo donde yo me pueda defender de quien sea y les ponga una tunda dura.
Pues ahí inoculaste el bicho del boxeo a toda la familia. De hecho, ya he dicho que tú fuiste campeón del mundo de la asociación. Tu hermano Ramón peleó por el Mundial Super Welter el año pasado. Y también el resto de los chicos. De hecho, tenéis en la familia un récord Guinness, que es que en una velada de boxeo peleasteis los siete hermanos, los siete Álvarez.
Así es. En una velada por ahí fue en el 2008. Peleamos los siete hermanos. Imagínate, mi mamá, si con un hijo anda llorando y anda estresada. Ese día, no sé, yo que dijimos, jamás volvemos a repetir esto, porque para la otra se nos puede morir mi mamá aquí, ¿no? Estuvo, pero sí fue algo que pasó a la historia. Yo creo que es algo que tal vez no se puede, vaya a repetir, muy difícilmente se pueda repetir en la historia, que siete hermanos en una misma noche hayan peleado, ¿no?
Claro.
Los siete magníficos.
Sí, no estaría mal, no estaría mal como el cartel de la velada. Oye, Rigo, y en estas aparece el más pequeño, el pelirrojo, que al que tú ya detectas desde el principio, cuando le regalas aquel par de guantes y él dice, quiero que me entrenes, tú ya detectas y se lo llevas a Don Chepo que este va a ser diferente.
Claro, no, mire, yo precisamente, yo estaba probando suerte. Ya entrenaba, ya todo, pasé todo mi proceso de cómo metí al boxeo y dónde empecé a ir, todo este rollo. Bueno, después desde aquí de Guadalajara me fui otra, me trasladé a otra ciudad de, se llama Tijuana, aquí mismo en México, para probar suerte ahí porque había los mejores entrenadores, todo este rollo. Y créeme que relativamente me tocó picar la piedra porque me tocó todas las malas suertes del mundo, pero de alguna manera, y pensándolo bien, tal vez no fue mala suerte porque eso me hizo aprender bastante en el boxeo. Eso me hizo ir, todos esos tropiezos me hicieron aprender para yo encaminar bien ahora a este muchacho que ahora es la máxima figura del boxeo actual, orgullosamente mi hermano. Y todo eso me hizo ir aprendiendo, ¿no? Y cuando yo regreso a Guadalajara, porque probé suerte en Tijuana, no me fue bien, me pelearon una sola vez en 2 años, la gané por nocaut esa pelea, entonces yo me vine muy decepcionado, mucho muy decepcionado. Para ese entonces el hermano menor, que es mi hermano Saúl Álvarez, ya me decía que él quería ser boxeador, entonces mis padres me tenían confianza, sabían que yo era disciplinado, que era sano, entonces yo hablé con ellos y precisamente me lo iban a mandar a esa parte de México conmigo, pero por mala suerte que a mí me fue, pues yo me tuve que regresar a Guadalajara con los brazos abajo, me sentía derrotado, ya no iba a seguir en este deporte, creo que era el final para mí en ese entonces. Entonces yo llego a Guadalajara, precisamente el día que llego, llego a saludar a mis padres a su casa y sale el muchachito güerito ahí rápido corriendo y en lugar de abrazarme y saludarme, él me reclamó los guantes, que si le había dado los guantes, las caretas, todo esto, ¿no? Y le digo, hey, espera, primero ve, salúdame y luego ya, ahorita te doy todo. Ya me saludó el muchachito, se fue, arrancó, trajo como a 10 de su camada, 10 muchachos y me dijo, hey, ponme los guantes. Sí, cómo no. Esa misma noche que yo llegué, le empecé a amarrar los guantes, todo esto. Yo platicando con mis papás, platicando de mi mala experiencia y precisamente en ese momento diciéndoles que yo ya no iba a seguir en esto, que esto se había acabado. Ellos de alguna manera estaban contentos porque ya no querían ese deporte para mí, se les hacía peligroso, los entiendo, como padre que proteges a tus hijos, ¿no? Y el milagro ocurrió. Bueno, yo lo digo milagro, pero el milagro ocurrió en ese mismo momento, porque me amarro los guantes al muchacho, yo amarrándole los guantes, platicando con mi padre de todo esto, ¡pum! Les doy tiempo, ¡órale, tiempo! Empiezan a boxear él y el otro muchachito, y en eso, yo platicando con mi papá, de repente me quedo mudo y me quedo atento a ver lo que yo estaba presenciando en ese momento. Y lo que yo presenciaba era un muchacho, era un salvaje tirando golpes a una edad de 11 años, pero de una forma que no era de un muchachito de 11 años. Y lo veo, lo paro porque veo que estaba llorando. Lo paro y le digo, hey, ¿qué pasó? Ya te quito los guantes y me dice, no, quiero seguir. Y no, estaba enfurecido, quería matar al otro niño.
Joder. Y ahí se empezó a forjar la historia de Saúl Canelo. Es una historia que luego tiene muchos recovecos y ya profundizaremos algún otro día, cuando a los 15 años fue papá, tuvo que dejar casi el boxeo para lavar coches, para sacar dinero, y al final se recondujo su carrera. Pero quiero que te pregunten también Jaime Ugarte y José Luis García, dos eminencias del mundo del boxeo. Director, Jaime, todo vuestro.
Ahora mismo estás un poco en una faceta de entrenador, ¿no? Porque te vimos no hace mucho en Pamplona, en Navarra, en España, con un muchacho mexicano que vino aquí a pelear contra Kerman Lejarraga, Macías, creo que era, ¿no? El Changuito Macías, puede ser, ¿no?
Claro, claro que sí. Ahorita estoy en esa etapa de entrenador. Me sigo actualizando y tomando algunos cursos para ser mejor en... Ahora sí que hay que siempre pensar en ser mejor en lo que haces. Todo esto lo digo con humildad, pero siempre hay que superarte en lo que amas, ¿no? Entonces, ya fuimos peleadores, creo que impulsé a mi hermano que fuera el mejor del mundo, y ahora quiero impulsar a otros muchachos, yo siendo el mejor entrenador, a que sean también los mejores del mundo algún día.
Oye, Rigoberto, nosotros hemos analizado muchas veces la pelea con Mayweather y hemos llegado a la conclusión de que aunque perdió, Canelo aprendió muchísimo ese día. Es la única derrota que ha tenido. Tú, como manager y como su hermano y como la persona cercana que está con él, ¿cómo viste esa pelea?
Bueno, yo estaba, créanme, yo no la pude ver ahí en vivo porque... En ese tiempo yo tenía una penalización por parte de las autoridades de Estados Unidos, porque cuando yo era muy joven, de hecho cuando estuve en Tijuana, yo quise ir a Estados Unidos. Quise cruzar con un pasaporte, no me da pena decirlo, o sea, cosas de juventud, ¿no? Quise pasar con un pasaporte y pues no lo logré y me tacharon por ahí, me ficharon un tiempo. Entonces yo tuve que ver esa pelea porque...
¿Pero la viste por la tele?
Estados Unidos. ¿Perdón?
Que si la viste por la tele, la pelea.
La tuve que ver por la tele. Y honestamente, estaba muy triste. Yo creo que pues nos hacemos los fuertes y todos, pero yo creo que mis ojos ese día me decían otra cosa. A mí me dolió muchísimo ver a mi hermano, ver a ese muchacho que es mi hermano, es mi hijo... porque lo crié, lo conduje, creo que por el camino que tenía que ser el correcto, y verlo con esa derrota y verle esa cara, yo sabía que estaba destrozado, estaba porque lo vi llorando, lo vi mal, me dolió muchísimo no haber podido estar ahí, pero bueno, con el tiempo sí pensé, después de esa derrota, que eso le podía afectar mucho, pero creo que él fue de los boxeadores que no le afectó, que al contrario, porque hay boxeadores que con una derrota acaba su carrera porque moralmente se derrumban, se van, se acabaron, aunque tengan todas las cualidades del mundo y todo, se van. Y este muchacho no, creo que él en su interior siempre ha sido muy fuerte y dijo, no, yo tengo que ser el mejor y esto... no me va a volver a suceder, y creo que no le ha vuelto a suceder.
A veces se aprende más, es fácil caer a veces en la adulación, ¿no? Decir, no, tú a este y tal, ya verás, en cuanto le... Y esas derrotas ante gente del nivel de estrellato que tenía Floyd Mayweather, pues esas derrotas te hacen más fuertes.
Exactamente, yo creo que este muchacho Eso lo hizo más fuerte, eso lo... Creo yo que esto vino a despertar todavía más su hambre que aún tiene el muchacho, porque el hambre de ser grande no tiene nada que ver con el dinero que hayas generado, hayas hecho. Yo creo que Saúl ha demostrado que todavía pelea con bastante hambre. Él quiere, tiene sed de triunfo, tiene sed de historia, tiene esa hambre que tiene que tener un muchacho para lograr grandes cosas, porque aún teniendo aparentemente tener todo materialmente, él sigue peleando con esa hambre de triunfo, de hacer historia, de lograr, que eso no se le ha acabado. Entonces, yo creo que aprendió bastante de esa derrota, y él sigue peleando con ese incundi, con esa hambre que tiene que tener un peleador arriba del ring.
De hecho, ya ha sido campeón en 4 categorías diferentes. Rigo, terminamos, pero ya que nos conocemos, ya que tenemos una confianza máxima, Jaime, el director, tú y yo, no te puedes despedir sin decirnos contra quién va a pelear la próxima vez. Pues claro, está medio mundo queriendo pegarse con él. El último creo que ha sido Jaime Munguía, que también está diciendo yo también quiero. ¿Contra quién va a ser el próximo combate?
Mira, yo creo que está en juego ahí varias figuras que están saliendo a relucir. Yo creo que todo el mundo quiere pelear con Saúl ahora, ¿eh?
Claro.
Todo el mundo quiere pelear con él. Yo creo que mucha gente, muchos boxeadores, y lo entiendo perfectamente, porque pues él es a lo mejor el que ahorita genera grandes bolsas, y alguien que pelea con él, pues yo creo que se puede acomodar varias cosas en su entorno, ¿no? Claro. Y pues sí, está Jaime Munguía, aparentemente ya se había hecho algo, se había hecho algo con Golovkin, no se hizo nada, ya estaba la pelea de este muchacho inglés.
Billy Joe Saunders.
Pues se cayó esa pelea ahora por lo de la pandemia, y pues se tenía que renegociar. Entonces ahorita todavía no hay nada concreto por ahí. Pero de alguna manera, bueno, pues si sale Jaime Munguía, porque han insistido mucho, pues bueno, que se dé la pelea. Mucha gente dice que está muy joven, mucha gente dice que no pelea él con jóvenes. Ahora si pelea y le gana, van a decir que estaba muy tierno. van a decir que no traía nada, pero bueno, total, que siempre
habrá
es
algo.
Generador de... Saúl siempre ha sido un generador de tema, ¿no? Todo el tiempo, controversia, todo ese rollo, ¿no?
Bueno. Rigoberto Álvarez, Rigo, el español, te agradecemos un montón que hayas estado esta noche en el campo del gas. Te mandamos un abrazo gigante desde España hasta México. Ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Dios los bendiga.
Abrazo. Igualmente.
Un abrazo, Rigoberto.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Director, Jaime. Lo de tu tocayo, Jaime...
Entonces ya parece que está hecho.
Pero escucha, que lo que me ha gustado la última reflexión, porque es verdad lo de Canelo, que a mí lo hemos comentado muchas veces. O sea, yo no, o sea, a mí me gusta mucho Canelo, pero yo no he sido un fanático de Canelo, pero luego me he ido como haciendo un cada vez más aficionado a Canelo por la mano. Sí, pero también por la manía que le tenía la gente, pero vamos a ver, o sea, él está peleando contra todo el que viene, ahora Kovalev, no, es que Kovalev ya no está en su mejor momento, ya de repente llega Jaime Munguía, que es joven, que es campeón mundial, invicto y tal, y como acaba de decir Rigoberto, dice, si le gana, bueno, es que este no está hecho.
Sí, la controversia permanente, ¿no?
Sí, claro. Sí, y es por un poco, está clarísimamente la envidia que despierta el hecho de la... De ser el que más dinero genera,
claro.
Y ya está, es que no
es una
hay
pelea fantástica, la pelea con Munguía es una pelea maravillosa.
Recordamos que Munguía está invicto, ¿eh?
Claro, si fuera Munguía, yo no
esperaría.
Tomaba tampoco, efectivamente, pero claro, es que de verdad, es que lo de Canelo, haga lo que haga, pero incluso en México, hay mucha gente que yo no sé por qué, también le ganó en su día claramente a Julio César Chávez Jr.,
sí, sí, sí.
Sí, hombre, porque le ha quitado el puesto al padre, a Julio César Chávez, que era la estrella intocable número uno durante muchos años, y entonces este ahora Canelo evidentemente es el campeón y el que está en boca de todo el mundo, porque además es buenísimo, claro.
Jaime, tenemos la posibilidad, ha dicho José Luis Zelaya, el manager de Euskobos, que hay posibilidades de ver un campeonato de Europa en Bilbao con Jonfer antes de que termine el año.
Sí, bueno. Así lo ha comentado y en Spavox de nuestro buen amigo Emilio Martínez.
Hombre, el gran Emilio, gran Emilio.
Gran Emilio.
Sí.
Claro que sí.
Está contento ahora como va el Atleti de Madrid. Están ahora.
¿Y para cuándo sería eso, Jaime? ¿Para otoño, noviembre?
No, más tarde. Yo creo que más tarde, que es la idea que ellos tienen, es hacer el Campeonato de Europa, pero cuando, aunque ahora ya por lo visto, ya también ya en el País Vasco ha entrado en una... Por eso que van las cosas un poquito más rápidas, pero yo creo que todavía hacer planes, entre otras cosas, para mí, yo creo que todo lo que no sea llegar mínimo a finales de este año, principio, primer trimestre del siguiente, si va todo bien, ojalá Dios lo quiera, que vaya todo bien, podría ser esa posibilidad, que yo creo que ahora mismo, la verdad, tendría muchas posibilidades Jonfer de proclamarse campeón de Europa, pero también me ha gustado que en esas mismas declaraciones dice que hay boxeadores españoles que no le hacen, que es una cosa que siempre me ha gustado a mí, o sea, que no, por ejemplo, Frankie Urquiaga, Petrov, habla de Petrov, fíjate tú qué pelea,
sí,
o sea, John
Fernández
con Petia Petrov, o sea, Samuel Molina, el joven boxeador, la esencia malagueña, un boxeador buenísimo, el actual campeón de España, invicto también, y me gusta también que no, ¿sabes?, que no rechacen en los combates con buenos boxeadores que hay españoles, pero yo creo que ya con el nivel que tiene John Fernández, el ataque al título de Europa, sí.
Ojalá sea así. Jaime, que tengas una feliz semana, muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Director, un abrazo grande.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos. Lo dejamos aquí, pero ya saben que volvemos mañana. Estaremos todo el día y el domingo también, hasta la 1:00 a.m. y hasta la 1:30 el domingo. Así que vengan cuando quieran, están en su casa. Un placer, gracias. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.